Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
Hoy mi gente viene aquí a celebrar.
11 de la noche, 43 minutos, 10 y 43 en Canarias. Esto es Tiempo de Juego. Estamos resumiendo lo que ha sido la jornada de Mundial, que recuerden, si se incorporan ahora, ya tiene configurado el primer partido de cuartos. Hoy eran los dos primeros de octavos. Argentina le ha ganado 2-1 a Australia y Holanda, Países Bajos, 3-1 a Estados Unidos. Y estos dos ganadores, Argentina y Holanda, se enfrentan el viernes a las 8 de la tarde en el primer enfrentamiento de cuartos de final, dentro de 6 días, viernes 8 de la tarde. Estamos aquí en este tramo de resumen de Tiempo de Juego con Manolo Lama, con Elías Israel, con Senabre, con Rico, con Evangelio. Le hemos dado descanso a Maldini, que el hombre ha pedido clemencia. Y lo más parecido que teníamos
la verdad es que lleva un mundial,
lo más parecido que teníamos era Guiyuzquiano. Hola, Guille, muy buenas.
Qué mal.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Te lo tomas mal eso de lo más parecido era Guiyuzquiano?
A leche blanca. ¿Cómo se llama esto?
No, la marca blanca. Leche blanca, la leche es toda blanca.
Bueno, yo qué sé, digo, la marca blanca es...
En Star Wars
hay que parece la marca blanca. Se ha ido Maldini y llamamos a Guiyuzquiano.
Marca blanca de Mercadona.
No, tú eres...
Faltó en eso.
Tú eres leche con lo que me gusta a mí.
Perdona, te voy a decir una cosa. Tú
con nata.
Estás en el club del gourmet del Corte Inglés.
Te lo agradezco.
Tiene nata.
Sí, efectivamente.
Y requesón.
Bueno, hemos contado todo lo de Argentina. Hemos escuchado en directo a Scaloni hablando con Dobarro, que estaba aquí camino de los estudios. Dobarro.
¿Qué pasa? Muy buenas. Muy buenas de nuevo.
Qué emocionante, macho.
Eso puntúa mucho.
Qué momentazo, ¿eh?
Escúchame, sí. Es que Leo es muy amigo mío, es que le conozco desde siempre, es que ha estado muchos años en Coruña.
Claro, pero es un fenómeno. Estaba yo vacilando con que no te respondía a los WhatsApps y digo, mira, responde a todos menos a ti. Y resulta que es que se ha desconectado el WhatsApp.
Claro,
que no tiene WhatsApp.
Pues, ha visto que se lo he preguntado. Sí, he dicho, oye, que estaba hablando con Maurito. Maurito es el hermano. ¿Y qué pasaba con tu móvil y tal? Y me decían, es que lo tengo desconectado, es que no lo tengo habilitado. Hace muy bien. Es que tú no te imaginas la presión que tiene el tío.
Lógico.
Que se ponga en Twitch.
Sí, es lo que le falta.
Bueno, ¿habéis escuchado la fiesta de Holanda llegando a su hotel cuando ha terminado el partido? Fiestón de Holanda. Tras la entrada de los holandeses en su hotel, ¿eh? Tiene pinta de que es un resort así de estos de 5 estrellas. No están en una academia, me da la sensación, ¿eh? Los holandeses son muy buenos juergas.
Y eso es lo que vemos.
Sí, hay que vivir una juerga en Ámsterdam, como mínimo en la vida, ¿eh? Gran ciudad para tomar algo.
Esta noche el disc jockey era Memphis. Le tocaba por turno a Memphis.
Ahí estaba Memphis pinchando, es verdad. Huguito Ballester, hola Hugo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Joma.
Muy buenas, ¿qué tal? Ese Holanda 3, Estados Unidos 1.
Práctico y superior Holanda a Estados Unidos. Es cierto que Estados Unidos en los primeros 10 minutos... ha querido dominar la escena y se ha encontrado con una ocasión de Christian Pulisic, un mano a mano que Noper ha desbaratado el guardameta de Holanda, que podía haber supuesto el 1-0 para los estadounidenses. Y a partir de ahí, Holanda, que insisto, ha manejado el partido perfectamente, ha ido creciendo con un Dumfries, el carrilero diestro de la naranja, espectacular. Ha dado 2 asistencias en la primera parte, la primera para Memphis Depay, que se estrenaba como goleador en este Mundial, futbolista del Barça. La segunda antes del final de los primeros 45 minutos para Blin, que ponía el 0-2. Ha acortado distancias en la segunda parte de Estados Unidos, pero rápidamente...
Pero un segundo, Vito, que está Antoñito Ruiz con De Paul.
Llega Rodrigo De Paul. Felicidades, Rodrigo.
Gracias, muchas gracias.
Un partido que al final casi es un susto, ¿no?
Ah, bueno, el fútbol, estamos viendo que el fútbol es muy, muy parejo, más en esta Copa del Mundo. Nadie terminó con puntaje ideal en la fase de grupo. Es todo muy, muy, muy parejo. Así que para nosotros... haber ganado es lo más importante y creo que lo hicimos con mucha autoridad.
Rodrigo,
él dijo antes en la flash que Leo es el 99% de la selección y que vosotros sois el resto. No será para
nada. Cuando me decís algo que dijo el Dibu me da un poco de miedo, pero la verdad es que para nosotros, creo que para el mundo entero es el mejor. 1000 partidos, 35 años, el fútbol se equipara en lo físico y él sigue siendo el mejor de todos, sigue haciendo la diferencia. Así que nada, nosotros lo admiramos y lo queremos un montón por cómo nos ha, por el capitán que tenemos, ¿no? Cómo nos ha tratado en todo este proceso.
Rodrigo, el apoyo de la familia, vimos cuando terminó el partido, además de la familia, un tuit bastante hablado que dice Rodrigo, te amo, de tu novia.
Nada, bueno, la familia siempre es muy importante para nosotros, lo están disfrutando. Mis amigos, mi familia, Tini, todos creo que lo están viviendo muy felices, sufren con uno cuando las cosas no salen, y se alegran el doble cuando nos va así. Así que, nada, yo también la amo y amo a toda mi familia. Y bueno, espero que estén disfrutando lo que nosotros le estamos dando a ellos y a todos los argentinos.
La última, me quedo más tranquilo.
Países Bajos no va a ser nada fácil, ¿eh? Países Bajos.
No, obvio, no, ya lo vimos. Tiene un equipazo, tiene jugadores de mucha jerarquía. Realmente será un partido de Copa del Mundo. Partidazo. Que podría ser tranquilamente como una final, porque nos vamos a enfrentar a dos equipos que juegan muy bien. Ojalá que con nuestras armas podamos hacerle el daño para seguir. Si no es así, será por virtud de Holanda, porque nosotros vamos a dejar todo lo que tenemos, como siempre lo dije, y nos vamos a vaciar para darle muchas alegrías a nuestro país.
Gracias, Rodrigo de Paul.
Grande, Antoñito.
Te voy a contar el espectáculo. Han salido todos en comandita, claro. Es uno detrás de otro y no ha querido hablar ninguno. El primero que se para es Rodrigo de Paul. Y allí, cerquita, en medio de la jungla y de las lianas, veo a Leo Messi. Si quieres, probamos, porque va a llegar y no sabemos si se va a parar o no, pero...
Deberías preguntarle si se ratifica en todo lo que ha dicho con Elena. Tú, sí, sí. Una cosa,
eso es lo que me pide,
¿te ratificas en todo lo que has dicho con Elena?
¿Lo puedes repetir?
Sí, sí, sí.
No gastes balas, hermano, hazme caso.
No voy a gastar balas.
No gastes balas.
¿En serio? Si se para.
No, pero no. Tú tranquilo, tú juega con eso, 3-0.
A ver si se para y decir... Y Leo, ¿no? ¿Te arrepientes de lo que dijiste a Elena Condi? Sí. Claro.
Pero con ese acento lo tienes que decir.
Sí, con el acento de Rosario.
Oye, ahora, una cosa. ¿Cómo le preguntan a Rodrigo de Paul por la novia?
Que, pues acojonante.
Yo flipo, ¿eh? Esto,
escúchame, y no pasa nada, ¿eh?
No. Le preguntan por la novia y él dice, sí, mi novia, que estoy muy enamorado, tal... ¿Te imaginas,
Miguelito? Me gusta aprender de la zona mixta de los países.
Miguelito, ya tenemos bastante,
mundial,
¿eh?
En este mundial pasan cosas raras, ¿eh? Un periodista que
a mí me lo vas a contar.
Admiración a Van Gaal, sí. Y que le dé un abrazo y...
O sea, yo lo dejaría todo como está, no toquemos más. Sí. Sí, por si acaso. Sí.
Bueno, pues la línea abierta con Antoñito y con Huguito Ballester, que estaba contando lo que había sido ese Holanda 3, Estados Unidos 1, y que después de ver a la selección, ¿tú ves a Holanda capaz de morder a Argentina, Huguito?
Sí, lo ha dicho de Paul ahora, ya no solo por los jugadores con la jerarquía que tienen, por ejemplo, Frenkie de Jong está haciendo un mundial muy bueno con Holanda. Dumfries, como hemos dicho, futbolista del Inter de Milano, ya ha hecho un auténtico partidazo. Ya hemos hablado de Gapco, que lleva 3 goles y es una de las revelaciones. Hoy también ha marcado Depay, que se está enchufando. Atrás, Van Dijk no está en sus mejores tiempos, pero sigue siendo un jugador muy jerárquico. A mí me parece que es un equipo que además, sobre todo, es práctico. Que hoy, como a lo largo del Mundial, que lleva 3 victorias y un empate, no ha perdido, está siendo criticado porque no nos recuerda a la Holanda de antaño. Pero es que desde hace años ya que esa Holanda, entre comillas, se olvidó. Y,
no se puede.
Y creo que le va a poder competir perfectamente a Argentina y que va a ser un hueso duro de roer. Se está hablando mucho de un hipotético Brasil-Argentina en semifinales, pero yo creo que Argentina primero tiene que superar esta piedra.
¿Cómo habéis visto a Holanda?
Yo lo que decía Hugo, un equipo práctico, un equipo que conoce sus virtudes, que se aleja de la Holanda de otros tiempos, no tiene jugadores de esa categoría quizá, pero saca mucho provecho a las virtudes. Se mete atrás con una defensa de 3, cede la iniciativa y luego con lo que tiene le saca mucho provecho con los jugadores que conocemos del Barça y con Dumfries, que a mí me ha parecido el jugador del partido, las bandas en general, pero Dumfries ha dado 2, ha metido 1. No es un equipo muy vistoso, pero que le saca un provecho enorme a lo bueno que tiene y que está aquí merecidamente, y que le va a poner el partido competido y difícil a Argentina.
A mí me recuerda a la versión de la Holanda que llega a semifinales precisamente con Van Gaal en el Mundial de Brasil, porque el plan es más o menos el mismo. Y además, en la previa del Mundial, Van Gaal cambió la forma de jugar en Brasil y aquí ha pasado más o menos parecido. Es verdad que el ataque que tenía entonces era Sneijder, Robben, Van Persie. Y este ataque, aunque Gakpo nos esté sorprendiendo en el Mundial y esté haciendo un muy buen torneo, Memphis hoy haya estado bien, el ataque es de menos nivel, pero claro, tiene un arma que no tenía entonces, que es Dumfries, que le da muchísima profundidad por la banda derecha y el plan va a ser parecido. Va a dejar a Argentina dominar y va a jugar a la contra.
Y aunque el fútbol que practica no es muy brillante, Van Gaal para mí hoy se lleva un 10, porque en el momento más comprometido, cuando ha marcado Estados Unidos, el tío ha quitado a Memphis, ha puesto a Xavi Simons, que no había jugado ni un minuto en todo el Mundial, y ha decidido ese cambio cuando Estados Unidos, o sea, iba 2-1, estaba recortando distancias.
Ha hecho cambios valientes, sí.
Sí, y luego valiente, ya ha marcado el gol Holanda antes de entrar Simons, pero había que jugársela y se la ha jugado.
Has hablado con Simons, ¿no, Hugo?
Sí, hemos hablado con Xavi Simons, que para poner rápidamente en situación al oyente, es un chico de 19 años que debutaba hoy, como decía Dani, en este Mundial. con sus ídolos, porque así lo ha dicho él en la entrevista que hemos mantenido con él rápidamente en Zona Mixta, que llegó al Barça con 7 años cuando España se proclamaba campeón del mundo en 2010 y que se tuvo que marchar, creo que en 2019, al Paris Saint-Germain, y este año, este verano, se ha marchado al PSV Eindhoven, donde está haciendo una gran temporada que le ha llevado a estar con la selección. Hoy ha debutado, ha tenido unos minutitos, unos 10 minutos con Van Gaal, y esto es lo que nos ha contado en el micrófono de COPE.
Estoy muy contento, es un orgullo estar aquí con estos jugadores y por más.
¿Qué te ha dicho Van Gaal antes de que salieses?
No, que haga lo mío. Al final eran los últimos 10 minutos y habían huecos, así que aprovecharlo.
Xavi Simons en COPE con Hugo Ballester y Messi con Antoñito Ruiz para cerrar las comunicaciones.
Aquí está Leo.
Y sobre todo la sensación al final de empezar a meter la pelota al área, eso es muy grandote. Y el miedo que se te escape un partido así, ir a la prórroga después de todo lo que habíamos hecho. Pero bueno, es un mundial, hay momentos que hay que pasarlo, hay que sufrirlo y está todo muy, muy igualado y se sufre cada partido.
Los chicos
disfrutándolo mucho, ¿no? Es increíble cómo lo viven, igual que la gente, la pasión que tienen, los nervios que pasan, cómo disfrutan la victoria, la alegría que tienen. La verdad, para mí es algo muy, muy especial, muy emocionante poder ver que están ellos presentes y vivirlo de la manera que lo viven. Es el primer mundial que están y que lo entienden, sobre todo, y que entienden qué es lo que significa un mundial, qué es lo que significa el partido a partido y lo que nos jugamos en cada partido. Mi familia ya pasó por otros mundiales, Copa América, pero ellos es la primera vez que lo viven con esta intensidad y es algo espectacular.
Nada, ya se va Leo en medio del tumulto.
Vaya maragunta.
Eso es la Antoñito, enorme, gracias.
No lo puede poner el pinganillo, Antonio.
quería hablar Dobarro con Messi.
La verdad es que me estaba apeteciendo bastante. Me dijo Juanma, oye, ¿te ponemos a Messi? Y dije, oh, sí, pero si el hermano claro. no está por la labor, pues
no entiendo. No pasa nada, tío. ¿Por qué no le has puesto el pinganillo?
Nah, no se hablan.
¿Eh? Es que me hace gracia porque después de 2 horas, esperando a que salga alguien, sale todos en fila india, uno se para... Y Leo, que siempre se para, pero es difícil.
Pero hay que hacer un Twitch un día.
Messi, Antonio, lleva hora y pico concediendo entrevistas a radios, es que, televisiones exacto. con derechos, etcétera, etcétera. Sí, sale ahí y todavía se para con la zona mixta.
Dilo.
Tiene... No, que tiene la camiseta de líder puesta en todo. Exacto. Tiene la camiseta de líder puesta en todo. ¿Qué pensaste que iba a decir?
Iba a decir por Antonito, con Gañanes. Pues, ¿qué pasa?
No, con Gañanes no, hombre. Sí, son mi gente.
Ah, vale.
Vamos.
Son mis Gañanes, ¿no?
Ahí estaría yo. Antonito, un abrazo, gracias.
Gracias, hasta luego.
Y gracias por todo. Un abrazo, Oliveros, gracias Elena, y gracias a Carlos, nuestro técnico, que ha estado inmenso y que han sido el equipo de... La cadena COPE en este partido. Está feo, pero ha sido un recital. Buah. Recital absoluto de radio. Gracias, de verdad, es un placer sentarse delante de este micrófono y tener estos compañeros en todos los sentidos. Huguito, ¿algo más de Holanda?
Lo he dicho, que hay ganas de que llegue ese partido de cuartos de final entre Holanda y Argentina. Entiendo la emoción y la euforia de los argentinos, no es para menos. Pero a la chita cayendo, que diría aquel, Holanda se ha presentado ya en cuartos de final sin haber perdido un solo partido. Estéticamente no es atractiva, pero es muy práctica, sabe cuáles son sus virtudes, las explota al máximo y vamos a tener un muy buen cruce de cuartos.
Gracias, Hugo. Un abrazo.
Un abrazo grande.
No se pierdan lo que viene a continuación en Tiempo de Juego, porque ahora viene España. Ha vuelto el Twitch de Luis Enrique y ha contado lo del otro día, de los 3 minutos eliminados del Mundial, porque no lo sabía y todo eso. Y ha hablado de más cosas. Ha sido día de descanso y tenemos lo que han hecho los jugadores españoles. Ha hablado Rubiales en una comida que ha ofrecido a los periodistas que siguen habitualmente a la selección. Y les vamos a hablar de algo en lo que hoy han estado Oliva y Dobarro y más gente del equipo de la cadena COPE, que es algo que paraliza este país los viernes y los sábados, en esta época del año. Las carreras de camellos. Pero algo flipante. Vienen flipados. Oliva.
Un espectáculo, Juanma. O sea, un subidón de adrenalina. O sea,
maravilloso. Qué rato
mucho
hemos
mejor
echado.
Que ver al Sevilla este año, por ejemplo.
Sí, hoy, este año el Sevilla está muy mal, pero
es decir, ¿has disfrutado más hoy en la carrera de camellos?
Bueno,
o...
la carrera de camellos ha sido espectacular. Espectacular. Pues, ahora te cuento por qué.
Imagínate él con el Depor.
No, te voy a decir una cosa. Tú has disfrutado. Yo celebro que estemos vivos. Es ahora, que luego os bueno, vamos a contar. Bueno. Escucha. Celebro que estemos vivos.
Nos,
es que
nos hemos
que
echado
ver...
un amigo bueno, que se llama Mohamed, luego lo vamos a conocer.
Nos llaman todos Mohamed.
Que nos ha invitado a montarnos en su coche y jugarnos la vida viendo la carrera de camellos.
Imagínense un hipódromo, los caballos corren, ¿no? Pues imagínense que en vez de haber gradas, lo que hay son coches al lado de los caballos.
Exacto.
Camellos.
No, digo en un hipódromo. En el hipódromo, que hay coches en la zarzuela. Imagínense, coches y todos...
Por dentro y por fuera.
Por dentro y por fuera.
Una carrera paralela.
Una carrera paralela. Bueno, ha sido tremendo. 11:58. ¿Qué dicen los oyentes del tiempo de juego? Abel.
Quizás no solo hayamos evitado a Brasil hasta la final, también Argentina, que va directa por el título con un Messi estelar. Partido tranquilísimo para Holanda ante Estados Unidos. Llega con ventaja respecto a Argentina, que como ha dicho Messi... Está en general cansada. Cuidado con ilusionarse con Argentina. Por ahora no ha tenido ninguna prueba seria en este Mundial. Ante Holanda se verá cuál es su verdadero nivel. No sé si Argentina y Scaloni le vale solo con Messi. Jugadores como Lautaro, Di María o De Paul deberían dar un poco más. Vaya nivelazo el de De Jong en el Mundial. Si no muestra esta versión en el Barça, ¿de quién es el problema? ¿Del jugador o de Xavi?
Casi las 12, casi las 11 en Canarias, casi las 2 de la mañana aquí en Qatar. ¿Quieren saber cómo está la selección española? Ahora se lo cuenta la COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Crece nuestra esperanza de vida, cada año hay menos nacimientos. Por eso, hoy vamos a hablar de natalidad.
La pandemia ha afectado negativamente en la natalidad por la crisis laboral.
Carlos es padre primerizo. Su hijo se llama Leo y se ha convertido en la mayor alegría para él y para María.
Teníamos claro que queríamos formar una familia juntos.
Otro ejemplo es Lidia, su hijo, a punto de cumplir 2 añitos.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en la linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Como notario sé lo que es importante dejar cuando te vas. La historia de tu primer beso, una receta familiar, una canción especial, pero sobre todo es importante dejar tranquilidad. Entra en lanotariadeloimportante.com para compartir tu legado y para informarte sobre Vivo, el seguro de decesos de Preventiva Seguros.
Para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los Torres en casa cocinando.
Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Como el más jugoso y sabroso lomo de añojo nacional por solo 19,95 euros al kilo.
En tienda web y app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.
Porque la tranquilidad de los tuyos es muy importante, contrata Vivo, el seguro de decesos de Preventiva y llévate una tarjeta regalo de 20 euros para Decathlon, Cepsa o Amazon.es. Infórmate en el 920-3010.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Platos limpios cada día. Like a Bosch. Sin derroche de energía.
Like a Bosch. Vive Like a Bosch. Aprovecha la promoción de hasta 200 euros de reembolso en una selección de electrodomésticos Bosch. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Si los neumáticos se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
Ahorrar es más fácil cuando no te cobran por las cosas que no usas. Y en Verti queremos ayudarte. Por eso tienes tu seguro cuenta kilómetros por el que solo pagas por los kilómetros que conduces. Si no conduces, no pagas. Y como siempre, con un servicio 100% digital, pudiendo gestionar tu seguro desde tu móvil o el ordenador. Verti. Ahorra tiempo. Ahorra dinero.
Quiero viajar a un lugar que proteja su cultura. Que preserve su naturaleza y el aire que respiramos. Un lugar con energía limpia y productos locales. donde las personas vivan y trabajen en igualdad de condiciones. Islas Baleares, el turismo del futuro.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
12 y 3, 11 y 3 en Canarias. Tiempo de Juego, cadena COPE en el Mundial de Qatar 2022. Están en directo Manolo Lama, Elías Israel, Dani Senabre, Miguel Rico, Fernando Evangelio, Guilluzquiano y están Germán Dovarro y José Manuel Oliva. Y están los que habitualmente siguen a la selección española, que son Elena Condis y Miguel Ángel Díaz Miguelito, que hoy Miguelito ha tenido descanso la selección española, aunque habéis estado con el presidente de la federación en una comida con los medios que era tradicional siempre en todas las competiciones.
Sí, normalmente en la fase final se solía hacer y bueno, pues ha estado Luis Rubiales, que primero ha atendido a los medios de comunicación y que luego ha repartido pues una especie de medallas a todos los enviados especiales.
Pero,
así que
¿pero por qué
estado...
os dan una medalla?
Por cubrir el Mundial.
Por cubrir una medalla solo. Pero sí. Y da igual que lo estés haciendo bien o mal, te le dan la medalla.
Sí, da igual. O sea, no hay notas.
Pero
no hay notas.
¿Oro, plata y bronce o no?
Que yo sepa, no le han quitado la medalla a nadie y no hay notas.
Digo, pero que no hay color, que no, no es oro, plata y bronce.
No, no.
Está bien.
Pues oye, algunos no van a recoger.
Cosa, esto es la primera vez que claro, dan una medalla.
En los Juegos Olímpicos, cuando vas, te dan una medalla conmemorativa.
Sí.
Cada hasta chulo, es un buen detalle.
Te lo juro.
Y un diploma. Hice...
Un diploma y una medalla conmemorativa.
¿Y el mío dónde está?
Bueno, el tuyo es que lo vendimos, ¿acuerdas? Sí.
El mío no, a mí no.
Tú deberías
de
también repartir.
Puede que no lo diga de broma.
Yo creo que lo recojo normalmente, ¿no?
No, tú de repartirla.
No, yo creo que la recojo nunca.
Aquí, perdona, ¿quién se ha llevado medalla? Elena, ¿tú tienes medalla de...
Sí, sí, yo tengo medalla porque ya es el segundo mundial que cubro, también la Eurocopa y han considerado han que también me la merecía.
¿Y a Antoñito Ruiz le han dado medalla?
Le han dado medalla también.
Antoñito Ruiz, espera que... Ya te escucho, Juan, ¿Antoñito Ruiz te han dado la medalla?
Me han dado la medallita, sí, yo solo llevo 7, pero vamos, me hace mucha ilusión. Mira, porque
la
fe...
Ah, esta es la medalla.
Sí, mira, sí, sí. Barro,
no, esta es.
Que nos llevamos el título de Lama por los 10 mundiales y 3 medallas de momento.
Y hay que agradecer, Juanma...
Guapísima.
Y nos han dado también una bandera.
Hay que agradecer, ¿sí?, el trato de la federación a la prensa, es ejemplar, sí, sí. Nos están dejando...
Sobre todo porque se ha dado de comer.
No por hoy, por siempre, que te lo diga mi hermano Elena.
No, en eso sí.
Mira, yo que soy crítico con Rubiales, tengo que decir que la Federación Española de Fútbol con Cuervo al frente
es
tiene...
Es un oasis.
Es un espectáculo. Es un espectáculo. Trata a la prensa española como pocas selecciones y yo creo que eso es gracias al director de comunicación de la federación y a todo
yo
su equipo
creo,
que son
¿en serio?
Encantadores.
Creo en serio que no hay selección que trate mejor
a los
medios que
es
los españoles.
Espectáculo.
Cada jornada de atención a la prensa es un espectáculo. Incluso medios de comunicación que se apuntan tarde, algún protagonista les da.
Mira, yo valoro una cosa y es que Luis Enrique ahí no se haya metido.
Muy bien.
Lo valoro. Tenía miedo que con el carácter de Luis Enrique y su animadversión a los medios extendiera las duras normas que él se aplica a sí mismo con los medios a los jugadores.
Bueno, yo
creo que ha sido inteligente diciendo, mira, mi postura es esta, yo no concedo entrevistas, yo voy a las ruedas de prensa porque estoy obligado, doy estas entrevistas prepartido porque estoy obligado. Y tenía yo el temor de decir, joder, como nos eche también de la concentración, como no nos deje conocer a los jugadores, lo que hacemos siempre en Eurocopas y en Mundiales, entonces sí que se va a enrarecer el ambiente. Y sí, creo que en eso la federación ha estado
muy
bien. Yo
creo que la línea informativa de la federación la marca el director de comunicación de la federación.
Perdón.
No.
Si llega un entrenador y te dice, se han acabado las entrevistas individuales, tú sabes perfectamente que se acaban las entrevistas
individuales. Bueno, pero yo te puedo decir que esta federación ha trabajado mucho y llevamos conociendo a esta federación, ¿cuántos seleccionadores?
Cuatro, dos,
¿no?
O sea, no,
tres.
Lopetegui, Fernando Hierro y Luis Enrique.
No.
Bueno, y Robert Moreno.
Y Robert Moreno.
O sea, que llevamos cuatro y la federación siempre nos ha permitido trabajar.
Los anteriores también, ¿eh?
Yo antes también.
Tampoco
con Villar también, ¿eh?
Es que si no sería ir para atrás. Es que si no sería ir para atrás, ¿eh?
Pero que me parece muy bien que lo hagan. Es que está muy bien hecho. Pues, y repito, yo critico en muchas cosas a la federación, pero cuando las hace bien hay que decirlas.
Sí.
Por ejemplo, en esto la liga podría tomar nota.
Entendéis el temor que os acabo de explicar, ¿no?
Absolutamente.
Claro, claro.
A ver si tú también das palos para otro lado.
Muy bien ese comentario.
Que yo digo que la liga en esto podía aprender. La liga podía
aprender. No, ¿cómo la liga? Los clubes.
Bueno, no, la liga.
Manolo.
No,
sí, la liga. La que la veta liga. En las transmisiones.
La liga. la Liga.
¿Y los
Porque
clubes?
Igual que la Liga cuando votan son 40 contra 2, la Liga tendría que imponer normas. Y la Liga tendría que facilitar, si quiere que el fútbol llegue a los demás, facilitar el trabajo a los medios de comunicación, que lo único que hacen es ser altavoces y portavoces
como transmisores, claro,
de los futbolistas, de los clubes, de los entrenadores. La Liga podría decir tranquilamente, es obligatorio cuando acabe un partido que salga el entrenador y dos jugadores, tres, cuatro, lo que tú digas, a atender a los medios de comunicación, en primera y en segunda. Lo hacen algunos clubes porque tienen directores de comunicaciones que son megacracks. Y hay otros clubes que no lo hacen porque no les da la gana hacerlo, punto. Porque tienen correcto secuestrados a sus equipos y a sus jugadores.
Correcto.
Miguelito, ¿qué os ha dicho Rubiales?
Pues entre otras cosas ha reconocido que el gol anulado, o sea, el segundo gol de Japón le parece justo, y del futuro de Luis Enrique, que cuando termine el Mundial se sentarán y hablarán. Eso básicamente lo que ha dicho, aparte de transmitir un
Espera,
mensaje
que,
de optimismo.
Elena quería decir algo también, que, o mostrarnos un sonido de los que ha tenido Rubiales hoy con los periodistas. Elena.
Sí, porque le hemos preguntado por los famosos 3 minutos en los que España estaba fuera del Mundial, en los que ya los futbolistas preparaban las maletas para irse de regreso a España. El único que no fue consciente ha sido, o dice haber sido, Luis Enrique. Y eso decía el presidente de la Federación.
No me vi fuera porque uno siempre tiene fe, pero sí que es cierto que hay nerviosismo. Somos humanos y en el momento en el que las cosas no están saliendo, pues te planteas la desilusión que puede generar a millones de personas, ¿no? Que es una responsabilidad.
Luis Enrique dijo que él no se había enterado. ¿Cómo puede ser que se abstraiga tanto? ¿Lo habéis hablado?
Porque no se lo dirían. Él estaba en lo que estaba y quedaba todavía mucho tiempo por delante. Yo me doy cuenta pues porque al final en el campo la gente lo percibe y estoy rodeado de gente de mi equipo, miro atrás y me van diciendo, ¿no? En ese momento dices, madre mía.
Vamos a repetir la explicación que ha dado Luis Enrique hoy sobre esta circunstancia en su canal de Twitch.
Incluso durante una parte de ese partido estábamos fuera de la clasificación, exactamente algo menos de 3 minutos, que ni fui consciente de ello porque fue tan corto el espacio de tiempo que la gente que está en el banquillo no consideró oportuno decírmelo. Y bueno, creo que eso refleja claramente nuestra decisión de ir a por el partido y de ir a ganarlo, sin ninguna especulación de ningún tipo.
Elena, lo que dicen en la Federación es que iban a ir a decírselo y justo en ese momento ya no estábamos fuera, ¿no? Más o menos.
Justo en ese momento ya marcó Alemania. Resulta que Rafa Pol, que estaba en el banquillo, se había enterado, como todos los integrantes de ese banquillo, iba camino del borde del área técnica, es donde estaba colocado Luis Enrique, pero cuando estaba recorriendo esos metros, ya había marcado Alemania y, por lo tanto, ya no tuvo que decírselo porque otra vez España estaba dentro del Mundial.
Vale.
Eso es lo que explica.
¿Qué ambiente habéis notado? ¿Tocados todavía con lo de Japón? ¿Contentos porque no vamos por el lado chungo del cuadro? ¿Qué ambiente hay en el equipo, en la Federación?
Yo creo que hay optimismo. O sea, ya ha pasado el susto. La verdad es que lo pasamos mal. Nadie se esperaba esos 3 minutos fuera del Mundial. Pero yo creo que ya empiezan a imaginar un camino que, Juanma, hubiéramos firmado todos hace 3 semanas. Con todo mi respeto, jugar contra Marruecos en octavos y contra Portugal o Suiza en cuartos, yo creo que lo hubiéramos firmado. Los jugadores también ya han hecho algo de terapia con el seleccionador, con el psicólogo Joaquín Valdés, y a por ello, ya te digo, yo creo que la situación es idónea y que, pese a ese susto con Japón, todo el mundo es optimista y espera por lo menos ver a España en semifinales.
Elena, ¿algo más de este mediodía de la Federación?
Habéis contado, ¿no?, un poco lo que han hecho los jugadores en su día libre. Intuyo, no, que Miguelito lo...
Cuéntalo.
Pues mira, por ejemplo, Luis Enrique ha ido a celebrar el cumpleaños de su hijo Pacho, que es el artífice del Twitch del seleccionador. Han estado toda la familia, también Ferran Torres, y después Ferran Torres se ha ido al parque de atracciones con el hijo de Luis Enrique y con su pareja, con Sira, y ha sufrido un poquito porque tienen que estar a las 9 de la noche en la residencia. Es el toque de queda, si no deben pagar una multa de 100 euros. Y Ferran Torres ha tenido problemas porque el coche que le iba a recoger no llegaba.
No, es que te digo por qué. Porque esa zona es de muy difícil acceso.
Claro, y aparte había mucho tráfico al ser festivo hoy en sábado.
Lo tiene cerrado la FIFA porque es una especie también de fanfest o lo que sea, y entonces si tú llamas a un Uber, no te deja que te vaya a recoger justo donde está tu teléfono móvil. Te dice, tiene que venir usted claro. tres calles más allá. Sí, sí.
Y el Uber estaba lejos, estaba perdido y sufría por si no llegaba a tiempo. Después ha sido también muy...
Son 100 euros.
Es una pasta, ¿eh?
No, pero ya no son 100 euros, sí. Lama. Imagínate, no es la multa, es quedar mal. Es quedar
es
mal.
Es el cachondeito. Está...
Sí, sí. Sobre todo, él no es
él.
Debe quedar mal.
Claro.
Hay que dar ejemplo. Y después también ha sido muy curioso, porque cuando estábamos esperando al presidente Rubiales en la recepción de la federación, de repente le estaba preguntando a un compañero, ¿dónde están los jugadores de España? ¿Qué deben estar haciendo? Me doy la vuelta y me encuentro a Laporte y a Robert Sánchez en bañador, por ahí medio perdidos. Digo, ¿dónde van estos dos? Y resulta que se habían equivocado de restaurante. En lugar de ir a Vigo, que es donde hemos comido nosotros, tenían que ir a otro restaurante, también español.
A Tatel.
Sí, bueno, sí, a Tatel. No sabía si podía decirlo.
Porque no. Y... Perdona, es que además se anuncia en COPE el grupo Tatel.
Pues... Sí, pues sí. Sí, han ido a Tatel, pero se habían confundido. Se ve que son un poco pájaros. De hecho, el propio Laporte ha llegado a decir que a veces no sabe a la hora que juega su equipo.
Joder.
Bueno, pues se han despistado.
Supera y Overmars.
Es peor, sí.
Has dicho
peor
que son un poco pájaros.
Bueno, en el caso de Laporte sí, es un poco despistado. Es un poco despistado y él mismo lo ha reconocido.
¿La expresión ser pájaro es ser despistado para ti?
Sí, claro. sí, para mí
Elena, sí.
Sí.
Para mí sí.
¿En Cataluña se emplea esa expresión? ¿Eres un poco pájaro? Ah, no, pues
no.
En Asturias, si eres un pájaro, es otra cosa.
Un pájaro tengo yo aquí a mi lado.
Bueno, perdón.
No, pájaros ahora mismo hay unos cuantos. Pájaros aquí
están sobre. Y buitres.
Bueno, yo con mis amigos sí, a veces hacemos la coña. Me he pajareado, me he despistado.
Por la pájara.
Bueno, vamos a dejarlo aquí.
Sí, vamos a dejarlo también.
Y después...
Si te va la letra, no va la calidad.
Y después otros que han estado en familia también, aprovechando la playa, la piscina, relajándose. Bueno,
muy bien.
Un día libre que han aprovechado y han recargado las pilas para lo que viene.
Muy bien. Gracias, Elena. Hasta luego.
Hasta luego.
Miguelito, me quedo contigo. ¿Qué de lo deportivo qué quieres decir?
De lo deportivo ha dicho Luis Enrique que no tiene decidido el 11 en su...
Me lo creo.
Yo creo que este 11 es bastante previsible. Yo creo que nos podemos acercar al pleno, sí. Yo creo que aquí hay pocas incógnitas.
Hombre, se va a aparecer al del primer día, claro. en 10.
A ver cómo va Azpilicueta, ha dicho que...
Es que la duda, yo creo que tiene...
La banda
es,
derecha.
Morata.
Morata es
hombre, vamos.
Morata juega seguro.
¿Juegas? Entonces no es el del primer día. Entonces no es el 11.
Yo creo que es un 11 bastante fácil de acertar, creo yo. O sea,
yo con Morata...
¿A quién se carga arriba? ¿Marco Asensio?
Yo creo que Asensio no juega. ¿Ves? Yo creo que va a jugar Ferran, Morata y Olmo. Esa es mi apuesta.
Sí, vale. Yo también creo que la duda es
Ferran. A ver cómo evoluciona del golpe en el suelo. Ha dicho Luis Enrique que espera que mañana ya pueda entrenar con normalidad.
Uzquiano.
No, iba a decir que para mí también la duda es Ferran o Asensio, pero tengo una teoría con Morata y es que el seleccionador no le ve un jugador de 90 minutos y menos de 120 si hubiera prórroga. Si os fijáis, cuando ha jugado Morata siempre le ha quitado entre el 60 y el 70 o si no le ha metido en la segunda parte. Entonces, como solo tenemos un 9 puro, que es el debate viejo de la lista de si tenía que haber llevado a Borja Iglesias o no, ¿qué es mejor, tener a Morata de inicio que te dure 60 minutos o tenerle para cuando se va a jugar el partido que va a ser en la segunda parte normalmente y quizás la prórroga? Yo, eso es un debate que creo que está en la cabeza del seleccionador porque rara vez Morata ha jugado los 90 minutos.
Hay que recordar que si hay prórroga hay 6 cambios. 5 más 1 se puede hacer en la prórroga.
Sí, pero no tienes...
¿Se pueden dejar los 6 para la prórroga?
Pues hacer los cambios cuando tú quieras.
¿O en la prórroga solo se puede hacer
uno?
No, puedes agotarlos. En la prórroga puedes agotarlos.
Agotar todos los cambios. Tú imagínate que en 90 minutos has hecho 3, pues te quedan otros 3.
Eso es.
Porque la prórroga te da un
plus de uno más. Tienes una ventana.
Uno más, claro.
Una ventana extra, sí.
Es buen debate el que abre Guille, pero yo creo que Morata no ha jugado más porque venía lesionado. O sea, venía de lesión y la ha querido dosificar. Pero es verdad que, visto así, pero contra Marruecos, ¿qué crees? ¿Que le vas a poder tumbar al principio o que vas a llegar a la prórroga?
Se ha ganado ser titular. Yo creo que España es mejor con Morata, totalmente. Con Morata que sin Morata.
Marca los 3 partidos.
No, y él si ha ido alternando.
Asensio está mejor que Ferran, para mí.
Yo creo que Asensio le ve como 9. Cuando no esté Morata en el campo, esos minutos van a ser por Asensio.
Lo explicó, además.
No ha puesto a Olmo. A Olmo también lo ha puesto en esa posición.
Sí, pero 10 minutos, Evangelio. Luego lo cambió.
En este Mundial, pero en la Eurocopa, el que jugó en punta fue Dani Olmo contra Italia en las semifinales.
Han jugado los 3, pero el otro día, por ejemplo, Asensio salió de falso 9, luego lo tiró a la derecha, luego lo tiró a la izquierda, Dani Olmo empezó en la izquierda, luego lo metió de falso 9, luego lo bajó de interior.
A los 3 de arriba los puede combinar.
Claro, los puede combinar todo el rato.
Incluso ha dicho que Morata que yo creo que lo vamos a ver poco en la selección, pero incluso ha dicho Luis Enrique que a Morata le ha visto la banda en la Juve, que también puede jugar en banda.
Bueno, vamos a repasar aspectos que han sido noticiables de la comparecencia de Luis Enrique en Twitch, que ha coincidido otra vez con el partido en juego de Argentina. Ha dicho esto sobre el cuadro, la zona del cuadro en la que queda la selección española.
¿Quién garantiza que Brasil va a ganar su partido? ¿Quién lo garantiza? Nadie. De hecho, ninguna de la selección ha ganado sus tres partidos. Vale, jugaron los suplentes, lo que me quieras contar. Cuando llegue el partido, sorpresas va a haber y quién sabe cuál es el lado del cuadro difícil o fácil. Lo importante es lo de siempre, a por tu partido, centrarte en tu partido y controlar eso.
Bueno, es que claro, él no puede decir estamos claro, en el lado fácil del cuadro, porque es que lo está agafando
razón.
Desde el momento que lo dice.
Pero tiene razón.
Pero yo creo que lo piensa, además.
Pero claro.
Pero además no por gafarlo, es que España no tiene lado bueno el cuadro. Si es la España de Costa Rica, cualquier cuadro podría ser bueno para España. Si es la España de Japón, cualquier cuadro es malo para España, incluido Marruecos.
Sí, pero hay un dato que ha dicho ahí Miguel Ángel, no es lo mismo ir por el lado de Brasil y Argentina.
Que no lo sé, Manolo, ni tú tampoco. Contra Japón, mira el partido que hizo España.
Sobre el papel,
a priori,
sí.
A priori no es lo mismo que ir por el lado de Marruecos y Portugal. Digo, a priori.
Sí, sí, a priori. Eso es verdad, Manolo. Pero el Mundial se refleja exactamente en el grupo de España. Japón le gana a Alemania, Japón pierde con Corea, Japón le gana a España, con Costa Rica. Japón le gana a España. Bueno, no es que esa constante que repite Manolo de que España es un equipo que puede ganar a cualquiera y perder con cualquiera. Yo creo que eso
les pasa a casi todos.
Les pasa al 99% de los equipos. Creo que incluso a Brasil.
Claro, de verdad no pensáis que...
es muy arriesgado el tema del pronóstico.
¿Algún partido de octavos no va a ser sorpresa? O sea,
uno de ellos puede ser perfectamente el de Argentina, ¿eh?
Claro, pero esto que acaba de decir Evangelio es una realidad. A todos nos salen unos octavos, con lógica a la mano, que sería Argentina, Holanda, Brasil, Croacia, España, Portugal y Francia, Inglaterra.
No, claro, no sale lo que queremos.
Todo el mundo.
Lo que queremos que salga.
Y a la FIFA.
Claro,
a la FIFA.
Y es que ahí es cuando empezaría el torneo de jugar todos contra todos.
Y de todos esos no pensáis que va a caer por lo menos uno.
Claro, uno. Dice Evangelio, puede haber una sorpresa.
Bueno, puede haberla.
Más de una. Pero hoy, por ejemplo, las dos que podría haber, no ha habido ninguna de las dos.
No.
Hoy ha ganado Argentina y ha ganado Holanda.
Escucha, y bien.
Y bueno, bien, para mí han ganado bien los dos.
Sí,
aunque Argentina sufrió al final,
pero
ha tenido para meterle tres también las dos que le ha regalado Messi a Lautaro. Sí. Que también la ha podido ganar fácil.
A ver, la porra de la selección.
Interioridad de la selección. Ya sabéis que antiguamente la organizaba Puyol, ahora la organiza Busquets, la porra, y participan prácticamente todos.
¿Quién heredará eso?
El capitán.
Sí, yo creo que va de... Bueno, Ramos yo creo que no la hizo, pero... De Puyol, a Puyol le gustaría o le gustaba que la heredara Busquets y le está haciendo caso. Es el que la actualiza, los resultados y demás. Y a Luis Enrique se le ha preguntado que quién va primero.
Pues tenemos una porra maravillosa de todo el Mundial y tengo que decir que va ganando Gavi. Se ha debido hacer Pedri, pero Pedri va al último. O sea que me parece a mí que Gavi es bastante, bastante más ingenioso que la mayoría. Las mata callando, vaya.
O sea, Gavi
pues va primero Gavi, creo que segundo va Toscana y tercero Boyo. Cosa que me enorgullece, porque imagínate si fuera el último, pues lo de siempre, ¿no? El míster no tiene ni idea de fútbol, el míster no sabe de nada. En este caso, solo tengo por encima a Toscana, que es la nutricionista, y a Gavi. JLA2893, a Gavi le ha hecho la porra al rey. Oye, pues si se la ha hecho el rey... Se ve que sabe de fútbol, ¿eh? Porque va líder el tío destacado y lleva ya como tres días.
Hay mucha broma con esto de lo del Rey y Gavi. Es que hoy, para mí, uno de los titulares del día que está en algunos digitales, la Casa Real aprueba la relación de Gavi y la princesa Leonor. Pero vamos a ver, nos hemos vuelto locos.
No, pero es que luego había que leer la noticia.
La noticia era que en un programa de Telecinco habían dicho algo así como que un experto en casas reales diría que... No, sí, lo vería bien. O sea, como si hubiera hablado el rey diciendo que Gavi podía estar con Leonor. Y claro, le debe estar cayendo un burreo a Gavi con lo de que Leonor...
Sí, bueno, es que...
Su Alteza Real, la infanta Leonor, está enamorada de Gavi. Que claro, es que encima ahora, luego echas la mirada atrás... Y el rey en el primer partido, al que le pide la camiseta firmada es a Gaby.
Sí, con sí, lo cual, lleva,
se lo pidió, firmada, se lo pidió. Seguramente se lo pidiera su hija y se fue con la camiseta firmada de Gaby.
Va a tener oferta, Gaby.
El otro día, Juanma, me dijeron que el perfil de Instagram de Gaby es un poco abrumador, que te metes en las... Y yo me he metido para probar y es un poco...
Es tremendo.
Perdón, Gaby le gusta, por supuesto, a todas las de su generación, a las de la siguiente generación, y empiezo a creer que hay madres...
Que lo quieren para...
Que no, y para ellas.
Y para ellas.
Te lo digo en serio.
Agobia un poco, ¿eh?
Es una cosa
agobia
de locos.
Un poco. Lees las respuestas de las fotos.
Es que solo los que hemos estado en esa situación sabemos lo difícil que es. Vosotros habléis con una distancia tremenda. Yo con lo de cuando Masterchef tuve que poner freno.
Escucha, pero Gaby no fue también al que le fue la chavala aquella que le dio teléfono.
Pues, como esa es todos los días 250.000.
El novio de España.
Pero a ti también las madres de tu generación, Joma, ¿o cómo es eso?
También, no, sobre todo esas. Sobre todo los padres de la generación. Sí, sí.
Otra buena reflexión de Luis Enrique. Se le ha preguntado cómo seleccionan un poco las preguntas, que luego él responde, y a raíz de esto se ha marcado una promesa si España gana el Mundial.
Pues el chat lo miro y va tan rápido que no veas. Me cogen las preguntas Rafael, Aitor y Joaquín. Eso sí, si ganamos el troncho, prometo contestar a todas las preguntas, que yo creo que sería casi un consultorio sexual, todas las preguntas XX que tenemos guardadas. Tienen Rafael y Aitor, se han ido pasando los Vladimir y todo eso, pero versión agresiva. Pero hay que esperar a que venga el troncho aquí para contestar esas preguntas.
El troncho es la copa. Y sí. Vladimir, yo no sabía lo que era, me lo dijeron el otro día, no lo puedo decir.
No lo digas.
No lo voy a decir, pero que yo no tenía ni idea de lo que era un Vladimir.
No te creo.
Te lo juro que no lo sabía.
Pero yo tampoco lo sabía.
Sabiduría popular, hombre.
Conozco la existencia y, de hecho, es...
Sí, bueno, está cuidado.
A la orden del día. Pero yo no sabía que eso estaba denominado como Vladimir. Sí. Pensé que era un cóctel, te lo juro. Yo con Vladimir, yo pensé en un cóctel, a mí me encanta la coctelería. Y...
Miguelito lo sabe. Bueno,
¿tú lo sabes, Miguelito?
No, no quiero decir,
A mí solo me suena a Putin.
¿Putin?
Sí. Poco ruso, Vladimir.
Poco ruso. Bueno, más cosas y cerramos con este tema.
Ha hablado también de animales. De animales y por qué va a invertir en gallinas.
Y ahora quiero tener gallinas, pero estoy todavía en proceso de situarme y de colocarlas. Pero más que nada para no arruinarme, porque con la de huevos que como, y mi mujer también, y mis hijos también, pues os podéis imaginar.
Ha dicho también Luis Enrique que duerme
desnudo. Sí, me está preguntando Paco González que qué es un Vladimir. A él se lo he podido resolver.
Le ha respondido, ¿no?
Sí, le he puesto...
Con claridad.
Me duele no poder decírselo a los oyentes. Porque a mí no me gusta ocultar nada a los oyentes.
Te aseguro que los oyentes...
Pero casi es mejor que...
Casi es mejor que no esté aquí, ¿no?
Que lo busque. Llama a Paco que lo cuente.
Paco, si quiere contarlo, que entre en antena y que
lo
diga.
No.
Los oyentes
si no pasa nada, Juanma.
No, esto solo lo puede decir, solo lo entenderíamos si lo dijera Guas. Es como el chiste que ha
perdido. No, tampoco.
O Antoñito también, Antoñito también podría decir.
No, mejor no.
Está en tendencias de Google ahora mismo. ¿Qué es Vladimir?
Que Guas llama, hombre. No le pongáis el caramelo en la boca porque...
Sí,
nunca más.
Bueno, mejor no.
Exacto.
Tres cositas más que he dicho en el Twitch. Que duerme desnudo.
¿Luis Enrique?
Sí, que no le gusta comparar a Messi y a Maradona, que es mejor disfrutar de los dos.
¿Pero cómo puedes mezclar estas cosas?
Y luego...
Que va a invertir en gallinas, que duerme desnudo...
¿Cómo puedes mezclar?
Sí, de verdad, Miguelito, parece una ensaladilla rusa.
Los tuits son así. Es que los tuits de repente te preguntan...
Son titulares, claro.
Tú los puedes ordenar, joder.
Uno, luego el otro.
¿Dónde meto el que duerme desnudo?
Pues, por ejemplo...
Entre el Vladimir. Con el Vladimir.
No, pero puedes decir...
Que hay que disfrutar de Maradona.
No, pero
eso... Claro, solo puedes decir...
Con las gallinas.
Lo ha hilado muy bien. Miguelito lo ha hilado muy bien.
Sí, lo ha hilado muy bien. Pero puedes decir, ya que terminamos y nos vamos a dormir...
Ya que terminamos, por cierto...
Que por cierto, exacto.
Hay que hilarlo. Estas clases de periodismo no son gratis, Miguelito.
No, un día me dijo Pepe Domingo que hilaba muy bien y hoy a lo mejor no hilaba tan bien.
Te lo dijo hace mucho tiempo.
Y luego es un fan...
¿Qué te lo dijo? ¿En el Piano 2 por la noche?
No, me lo dijo un día resumiendo una rueda de prensa.
Piano 2.
Bueno, es el Piano 2, quiero decir.
Bueno, termino. Que es fan de la canción que creó Nacho Pla y sus amigos de esa plataforma Barcelona con la selección. Esto es importante y no me lo quería dejar fuera. Lo quería dejar para el final porque es un compañero.
Es que lo ha dicho en Instagram. Mira cómo lo ha dicho.
Me gustaría mandaros un saludo a todos los aficionados, pero en especial a aquellos de Barcelona que se juntan para ver los partidos de la selección. Me habéis pegado la canción esa de Quevedo, la de Quédate, lo, 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 lo. Impresionante.
Esto era en las 7.
Si conseguimos cumplir lo de quedarnos hasta la final, ese es el objetivo. Gracias a todos, cuidaros mucho.
Me gustaba más esto para el final que lo de dormir.
Claro, esto era a las 7 de la mañana, no ha sido en el Twitch, ha sido a las 7 de la mañana entrando él a hacer deporte en el gimnasio de la academia donde están. Se ha grabado con el móvil un selfie, lo ha colgado en Instagram y se ha acordado de Barcelona con la selección, lo cual me parece fantástico. Muy, que se acuerde.
Aquí tienes al protagonista, Juan Manuel.
Qué enorme.
Nacho Pla, Nacho.
Muy buenas.
Tú eres impulsor de esto, hablando en serio, de Barcelona con la selección. A ti te conocimos por eso, por Barcelona con la selección.
Sí, hace ya unos cuantos añitos. Y nada, el otro día, como íbamos a instalar una pantalla gigante en Barcelona para ver el partido de Alemania, dijimos, ¿qué podemos hacer de original? Y como la canción de Quevedo Bizarrap ha estado sonando todo el año y de hecho es la introducción de Tiempo de Juego cada día, dijimos, vamos a personalizar la letra. Grabamos el vídeo a las 500 personas que éramos ahí con la pantalla gigante y se ha hecho viral, ¿no? Lo siguiente y escuchar a Luis Enrique. Canción. Escuchamos la canción. Sí.
A ver la canción.
Lo que sentimos por España no se puede entender.
Cántala, cántala.
Muy bien. Otra vez que el Mundial a casa vuelve. Tengo en la mente los goles y todos los partidos, que toda Barcelona está a muerte contigo. ¡Vamos!
Muy bien, Pla, muy bien.
Muy bien.
Grande,
bien,
y una cosa, bien. La gente de la plataforma está flipando, ¿no?
Normal.
Es que de repente tú imagínate, yo me despierto esta buena mañana ahí a las 11 de la mañana con un poco de resaca y de repente abro el móvil.
¿Hiciste Vladimir ayer?
Es el presidente de la peña Vladimir.
Sí. Ni confirmo ni desmiento. Y total, que de repente abro el móvil y veo que el seleccionador nacional ha subido un vídeo acordándose de nosotros, de la canción, y encima esta tarde en el Twitch ha dicho que si en octavos ganamos le gustaría ponerla en el vestuario. Que no sabéis lo que me emociona a mí esto, que para mí la selección española es lo más grande que me ha dado la vida.
Sí, señor. Sí, señor.
Este tema lo versionaron también los seguidores del Betis.
Del Betis.
Sí. Con la Copa del Rey. Show, sí. Con el título de la Copa. Espectacular. Y la cantan en el campo.
El otro día Quevedo estuvo en un partido de la Unión Deportiva Las Palmas. Uh-huh. Enhorabuena a Las Palmas, líder de segunda división. Y estuvo abajo haciendo saque de honor con la camiseta y todo esto. Genial. Me parece muy bien que Luis Enrique haya tenido un guiño con la gente de Barcelona con la selección. Una cosa. Rawar es un amigo nuestro que es maître del restaurante de María. El restaurante de María es el restaurante argentino por excelencia de Madrid, de España. Y Rawar es marroquí. O sea, trabaja para argentinos, es marroquí, pero sus clientes son españoles. Tú imagínate el cacao que tiene en la cabeza.
Agente doble.
Está para decir con quién va.
Efectivamente.
Va con Brasil.
Rawar.
No, con Bélgica.
Rawar. Rawar, ¿me oyes? No, no me oye Rawar.
Está por ahí, ¿no?
Las quita la gana. Ahora,
creo que somos nosotros los que no lo oímos a él.
Sí, es que a veces solo responde y le llamas para reservar, ¿eh? O sea, si le dices ahora mismo, ¿quiere una mesa para cuatro? Sale y te apunta directamente.
Vamos.
Sí, sí, sí. Pero,
aquí.
Sí, pero no sé por qué no nos oye.
Porque está haciendo comandas.
No, es que ahora ya están, claro, ahora ya están con los chupitos, los cafés y todo esto. Bueno, Miguelito, en lo que recuperamos la conexión, ¿algo más que decir, Miguelito?
De España no, mañana entrenamiento por la mañana y rueda de prensa de Rodri. De Marruecos, déjame decirte que hay algunos jugadores tocados, Araf, Ziyech, Nesiri.
Pero que juegan todos, ¿no?
Sí, van a estar todos, hoy han hecho un poco de bici, han estado estirando sobre colchonetas y luego hemos visto a Boufal y a Rabat, el exjugador del Lega, trotar sobre el césped. Pero vamos, en principio van a llegar todos al partido del martes.
Perfecto. Incluido Bono, ¿eh? Bono ha entrenado bien,
sí,
por
sí.
lo que me han contado esta tarde, y está recuperado de un problema que tenía en la cadera que derivaba ya de meses atrás, que le impidió incluso, claro, y se tuvo que ir del himno, o sea, del partido,
el segundo partido
antes de empezar el segundo partido.
Infiltraron,
en el himno lo infiltraron y
le dio el mareo.
Le dio un mareo y no pudo iniciar el partido.
Por eso
pero
no
ya, está,
un partido
ya está
de la
recuperado.
Fase, pero está recuperado.
Sí, sí.
El líder es Akraf.
Y jugó el tercero también, ¿eh?
Es el líder de este equipo, chaval, que vamos, que ha ido a más.
Fíjate,
el íntimo amigo de Mbappé.
Tú escuchas España-Marruecos...
Inter y PSV, vaya carrera.
Escuchas España-Marruecos y parece que la cosa está muy desequilibrada. Oyes ahora la lista de tíos tocados de Marruecos y dices, hostia...
No está tan desequilibrada.
¿Qué va a estar desequilibrado?
Desde el 86 no se metían en octavos. Desde el 86.
Bueno, pues nada, apostar por Marruecos.
No, hombre, no.
No, no, si no se trata de apostar. Se trata de decir que si
pasa. Se trata de ganarles.
Sí, exacto. Si pasan, va a decir que esto era pan comido. Y no. Yo creo que. No es el primer día que lo digo. Que Marruecos va a ser dificilísimo.
¿Había más diferencia de nivel en el Argentina-Australia que en el España-Marruecos?
Sí, naturalmente.
Sí, eso es verdad, pero yo sí que creo que España es muy superior a Marruecos. Claro. Que le pueda ganar luego...
Muy superior, tiene... diría superior.
Yo creo
muy
que superior. Es bastante
a un partido,
superior.
Amigo...
Que sí, hombre, que sí, que es un mundial, pero... Y Marruecos tiene buenos jugadores. Yo creo que el líder es más Cille que Argraf, en cualquier caso. Pero que España
los
tiene jugadores...
Los dos son los jugadores de más nivel.
Sí, tú hablas de líder en el campo, probablemente tenga más relevancia, sobre todo en ataque, lo que hace Ziyech. Pero como líder del equipo parece que es Akraf.
Y para en mí, el campo también, ¿eh?
Para mí hay una cosa...
miedo a balón parado Marruecos.
Para muchísimo. Mí hay una cosa importante y es que Marruecos ya se conformaría con haber llegado hasta aquí. Para ellos ya es un éxito estar en octavos y para España no.
Espera, que hemos recuperado la conexión con Raguar, que es el, lo digo, lo repito, el maître de María, restaurante argentino, una noche como hoy, es marroquí, pero sus clientes somos españoles, con lo cual su cabeza tiene que explotar porque es un compromiso permanente. Raguar.
¿Qué tal? Buenas noches.
Esto es muy fácil. ¿Con quién estás? ¿Con tus jefes? ¿Con tus clientes o con tu familia?
Oh, ¡qué presión!
Nos lo complicaron.
Te lo han
bastante,
puesto jodido, ¿eh?
¡Qué presión!
Sí.
La verdad que nos lo complicaron bastante. Nosotros siempre, bueno, al ser de Marruecos, bueno, siempre he sido aficionado de Marruecos, pero siempre era, bueno, como Marruecos, sabemos que todos los mundiales lo ha tenido complicado, pues íbamos con la roja.
Claro, pero ahora...
Y ahora, pues para el martes lo tenemos súper complicado. Entonces...
No pasa nada. Raguar, que
nosotros vamos a seguir yendo, ¿eh?
Entiendo que vayas con... Mira, yo entiendo que vayas con Marruecos.
No, hombre, faltaría más. No, hombre, claro. Por favor, faltaría
pero
más.
Pero tus jefes en una final Argentina-Marruecos entenderían que fueras ese día, por ejemplo, a trabajar con la bandera de Marruecos a De María.
Guillermo lo pone en la calle.
¿Tú crees que Guillermo lo entendería?
Te pone en la calle.
Bueno, hombre, hasta el fin y al cabo no deja de ser de deporte.
Te veo acojonado. Hablas con un miedo, macho. De verdad.
Pero espera, también te digo una cosa. Espero que no toque jugar Marruecos contra Argentina, que eso también espero evitarlo. Claro.
Hombre,
también.
No, evitarlo no. Sería la final. Sería la final.
Sí, seguro.
Solo podéis jugar contra Argentina en la final. Eso es lo bueno que tienes. Que tiene que ser una cosa... Sí.
Juégatela con Guillermo, dile. Si gana Marruecos, me quedo yo con De María. Y si palma, sigue siendo tuyo. Sí, juégatela con él.
Seguro, no, la verdad es que lo del martes lo tenemos muy complicado, ¿eh?
¿Cuál es el jugador que más te pone a ti? ¿Qué más te gusta de Marruecos?
Hombre, aparte que... Bueno, todos los jugadores la verdad que están trabajando súper bien. La verdad que están haciendo un mundial espectacular, pero para mí, aparte, que es un amigo mío y tenemos contacto, es Arraf.
Así, ¿eh?
Y para mí que es un jugador, aparte de Gies también, que es un tío que está haciendo un mundial muy bien. Vale, pero vale. Sí, están trabajando, la verdad que están trabajando súper bien y estamos muy contentos. No te imaginas cómo está Marruecos, sabes que después desde el 86, sin clasificarnos a un mundial así.
A octavos,
y encima
verdad.
En un... la verdad que no se imagina la que está, y eso que todavía yo creo que si ganamos un partido más la gente se va a volver loca.
Sí, no, pero no lo vais a ganar, lo siento, o sea, eso ya no se va, no bueno, se va a dar en este mundial.
No creo porque mira que como digo yo que hemos nacido aquí en España y llevamos toda la vida, yo siempre he apoyado a la roja.
Raguar, ¿tienes muchos argentinos cenando hoy allí en el restaurante o no?
Pues han estado muchos argentinos, efectivamente, celebrando lo del partido de hoy.
Claro. Buah, pues habrás vendido vino, champán y copas, que vamos, hoy la caja...
Bastante.
Como debe ser.
Bastante.
Manda algo para aquí, para Qatar, que te echamos de menos. Un abrazo.
Seguro que sí. Pues aquí les esperamos después del Mundial. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Como gane Marruecos, no nos reserve
más. Como gane Marruecos...
No vamos más.
No vamos, aviso, ¿eh?
Raguar, adiós.
No, hombre, no vamos más. Muchas gracias por todo.
Un abrazo, saluda a la gente.
Hasta luego, gracias. Igualmente, gracias.
Hasta luego. 11:36 en Canarias. Miguelito, muchísimas gracias.
A vosotros siempre.
Mañana, protagonista de la selección española en la cadena COPE.
Cuando decimos, ¿no? El tercer capitán.
Coque va a estar con nosotros.
Eso,
¿no? Es importante que un hombre de peso, ante una situación como la que tiene España, mañana esté en la radio. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan Tiempo de Juego? Abela Madrigal.
Estoy totalmente de acuerdo con Manolo. Debería ser obligatorio que los jugadores atendieran a la prensa tras los partidos de Liga. Yo, como aficionado, les quiero escuchar. Me parece lógica la explicación de Luis Enrique. ¿Para qué le van a avisar de que estuvimos eliminados si no duró ni 3 minutos? Un España ante Brasil o ante Argentina sería un regalo que se ve cada muchos años. Prefiero jugarlo aunque nos echen a que nos elimine Portugal o Francia con los que jugamos muy a menudo. Más vale centrarnos en Marruecos. Jugando como jugamos ante Japón, nos elimina hasta Qatar. Morata tiene que jugar. 3 goles en 3 ratos de fútbol. Está inspirado y creo que España debe aprovecharlo. Entre pájaras, polvoretes y Vladimirs, estoy más buscando en Google para resolver dudas durante el programa que escuchando.
Polvorete es fácil, los polvoretes.
Polvorete es una marca comercial registrada. Hombre, Vladimir no, todavía no.
Y lo importante de Vladimir es que nunca te abandona.
Afortunadamente. Salvo que seas manco.
Y no es un desodorante.
Madre mía.
Y no en todos los casos.
O sea, no podemos dar más pistas. No, el misterio Maldini se acaba aquí. Sí.
Bueno, lo ha acertado todo el mundo ya.
Tomás, no llames ya.
¿Algo más, Abel?
Nada más.
Ya está todo, ¿no? Vale, pues
ya estaría,
ahora...
sí.
Ahora, señoras y señores, la previa de lo de mañana, que es anecdótico, y las carreras de camellos, que es algo a lo que tenemos que...
A lo que hemos venido.
Hemos venido.
¿Qué es a lo que hemos venido? A carreras de camellos y camellas.
Claro.
Las camellas son más pequeñas que los camellos.
Pero bastante más pequeñas.
Parecen galguitos, ¿eh?
Son como galguitos un poquito más, altas.
¿Cuánto vale, un camello?
Medio millón de euros.
No es broma. Los
serio?
Camellos que ustedes ven...
Sí, alguno bueno, valen
un camello de carreras. O sea, lo que nosotros tenemos entendido como un caballo pura sangre. Pues un camello de carreras, medio millón de euros.
El que te ha llevado en el coche, el que os ha llevado en el coche, ¿cuántos camellos tenía de medio millón cada uno?
20, o sea, tiene 7 millones de euros.
¿Cómo el camello? Serán 10.
Pero Lira,
10 millones de euros.
10 millones.
20 por 0,5, 10.
No, pero
vale,
escucha,
depende del valor. Es que hay camellos que valen más barato. Claro, los campeones valen medio millón, pero los hay desde 300.000 por ahí. Sí. Pero vamos, que tiene 7, 8 millones tranquilamente.
Oliva, recuerda lo que nos dijo Mohamed. Tengo 20, pero quiero tener 200.
Pues lo puede conseguir.
Joder, desde luego, lo puede conseguir.
Tiene madera.
Si nos montan nosotros las carreras, seguro.
Ahora lo contamos.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.